Estamos con la senadora del Frente Amplio, Graciela Barrera. Ella es extitular de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, porque ella perdió a su hijo Alejandro en 2009. Él fue víctima en una rapiña. Y bueno, ahora desde el Parlamento y también desde una asociación civil está luchando para rehabilitar a personas privadas de libertad. ¿Qué tal, Graciela?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Sí, soy senadora suplente. Y cuando me ofrecieron serlo, bueno, vi que de repente desde allí podía un poquito más humanizar, diríamos, y que vieran otra cara, ¿no? Porque, a ver, nadie está preparado para ser víctima. Y cuando te pasan las cosas como nos pasaron a nosotros, te enfrentás a una realidad. Yo siempre digo, hay un antes y un después en mi vida de lo que le pasó a Alejandro. Te enfrentás a una realidad que no sabes para dónde vas a salir. Y lo más rápido, lo primero que te nace es decir, bueno, está, que los agarren, que pase lo que pase, ¿no? Pero después te das cuenta de que eso no te devuelve a tu hijo, eso no te devuelve nada de la vida que llevabas antes, de la felicidad que tenías. Y bueno, y que hay que trabajar para que evitar, en la medida de lo posible, todos los casos que suceden, ¿no?
No hay forma de no admirar a una persona que perdió a su hijo y se encarga de trabajar justamente con los victimarios, que es tu caso, ¿no? Una experiencia de vida que te avala para esto. Pero ¿cómo empieza en vos ese proceso de sanación de decir, esto hay que verlo como un fenómeno en su conjunto y no atrincherarte solo del lado de las víctimas?
Y bueno, no sé, para mí fue un proceso que fui haciendo y que me fui dando cuenta de que no servía de nada que yo me quedara gritando en una esquina pidiendo justicia por Ale, ¿no? Consideré de que había que hacer cosas. Primero que nada, las víctimas, a nadie le importaba nada, nadie se preocupó de que mi nieta, en su momento, te estoy hablando del año 2009, cuando pasó lo de Ale, nadie llamó para ver si necesitaba algo mi nuera, si mi nieta estaba bien, si nada. Y ahí empezamos a trabajar. Sí. Empezamos a trabajar por las víctimas. Formamos junto a otras dos familias la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, que es AFAVIDE. Y ahí empezamos a ver otra cosa. Empezamos a ver que somos todos partes de una sociedad. Y que tanto se daba una familia que tenga un hijo que comete delitos, pero que también, a su vez, tenía hijos que eran fallecidos por la delincuencia. Y bueno, entonces cada día fuimos trabajando más en eso de que somos todos parte de una sociedad. No podemos vernos unos de un lado y otros del otro, no, para nada. Atrás de cada persona hay una familia, atrás de cada persona hay una madre. Y yo estoy convencida de que las cosas se pueden sacar adelante. Y bueno, y un día me ofrecieron trabajar en el patronato, por lo que yo decía, lo sentía y hablaba. Y ahí empecé a ir a las cárceles.
¿Tuviste posibilidad de charlar o de ver frente a frente al victimario o los victimarios de tu hijo?
Bueno, recién después de 10 años se pudo saber quién había sido. Y desgraciadamente los conozco porque uno de ellos era vecino de la avícola que nosotros tenemos. Yo sí dije que el día que ellos tengan la condena firme, que aún no la tienen, yo voy a ir a visitarlo, no tengo ningún inconveniente. Pero todavía no lo he podido hacer porque todavía no está la condena. O sea, no está está procesado, pero no tiene la condena. Nosotros nos regimos por el código viejo, claro. No es el código nuevo, que es mucho más rápido todo, ¿no? Sí. Y bueno, y así empecé a ir a las cárceles, empecé a conocer un mundo completamente diferente. Yo vivía dentro de una burbuja, digo la verdad, porque las cosas que yo vi no eran increíbles.
¿Qué es lo que más te impresionó de lo que viste en las cárceles?
Lo que más me impresionó fue el hacinamiento en Canelones. Te estoy hablando del año 2011.
Cuando había 8.000 presos y hoy hay 13.000.
Bueno, exactamente.
O sea que empeoró la situación.
Pero quizá mejoraron las instalaciones, ahí está. En aquel momento, me acuerdo que fui a Canelones y era horrible. Primero el olor, igual lo sigo sintiendo, ¿no? Las manos que salían por esas pequeñas rendijas, diciéndome señora, nosotros llevábamos ropa y cosas de higiene, pero no sé cómo usaban la higiene porque eran 8 personas en un lugar muy chiquito y bueno, transparentes, horrible. ¿Viste esas películas esas películas que uno ve y dice qué horrible? Bueno, eso veía yo ahí.
Y es la realidad.
¿Se te hizo explícito que en ese inframundo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, era imposible pelear contra lo que le había pasado a Alejandro, rehabilitar y que cada vez haya menos agresores en nuestra sociedad?
Mira, yo creo que lo que vi ahí fue que realmente si no cambiábamos las cosas, no íbamos a llegar a nada. Y yo sigo diciendo lo mismo, se hicieron montones de cosas. Yo soy testigo de muchas de las cosas que se hicieron, pero cada vez hay que hacer más, no quedarnos en el tiempo. Y yo sigo pensando de que hay delitos, de que en lugar de llevarlos a una cárcel a las personas, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con las medidas alternativas y trabajar con justicia terapéutica, que a mí me interesa muchísimo.
Me quedé pensando en eso que vos decías de que hay una familia detrás de esas personas, uh-huh, tanto del lugar de la víctima como del victimario, el hecho de que tu hijo de repente dejó a una niña uh-huh, sin su padre, también pasa por parte de los delincuentes que muchas veces dejan a sus hijos por estar privados de libertad y eso hace como un círculo vicioso. ¿Qué se puede llegar a hacer para contener a esos menores que, bueno, que si no tienen la contención necesaria pueden llegar a repetir el mismo modelo?
Mira, yo te voy a hablar desde lo que simplemente lo que yo pienso, ¿no? Yo no soy técnica, quizá hablo mucho con el corazón porque es lo que a mí me sale y lo que veo y lo que yo trataría de solucionar. Pero yo creo que primero que nada hay un problema de dignidad con las personas. Porque ya si partimos de la base de que una persona para ir a ver a su familiar a la cárcel tiene que hacer las colas que tiene que hacer, muchas veces no hay empatía para tratar a esa persona, ya ahí estamos en un debe.
Y ya estamos la familia del delincuente como casi que
como
reciben el mismo trato que, exacto, los delincuentes mismos, ¿no?
Entonces creo que todo eso lleva a ese mismo, no sé cómo explicarte, pero lleva a que haya esos encontronazos, a que seamos diferentes en la sociedad, en que los tratemos diferente en la sociedad. Con los niños, obviamente los niños tienen que desde la educación, desde... Yo siempre hablaba mucho con Guarteche, con el inspector Guarteche, que para mí era una persona que sabía mucho. Y entonces, perdón. Y entonces en ese momento él me decía, Graciela, hay que trabajar con los chicos desde que están en la panza. Y es verdad, porque si partimos de la base que hay madres muy jovencitas, que esos niños son muñecos simplemente para ellas. Y muchas veces también vemos del trato que le dan a esos niños a los animales. No hay empatía con los animales.
La crueldad ya se ve desde ahí.
Porque la misma forma con que los tratan a ellos es fundamental la educación. Fundamental eso. Para mí la educación.
Sí, en algún momento quebrar ese círculo. Lo que pasa que, digo... es muy difícil porque parte todo desde la casa, entonces hay que trabajar ahí.
Es muy difícil, pero no es imposible. Y creo que en algún momento siempre tiene que haber un principio de algo. Y si no hacemos algo desde lo social, desde un montón, el amor, la empatía, como le quieras llamar, hay casos de... Miren, yo siempre recibí muy buenas palabras de parte de las personas privadas de libertad. Buscamos soluciones, más que nada. Y yo no descarto con esto de que hay personas que están enfermas, que no pueden volver a la sociedad. Eso no lo descarto. Tampoco descarto de que no cometan delitos, porque a mí me mataron mi hijo, ¿verdad?
Pero te has reunido con los dos, con los que ves recuperables y con los que no.
Exactamente, exactamente. Por eso te estoy haciendo la diferencia, ¿no? Claro. Y bueno, pero esas personas que no son recuperables también tienen que tener centros donde sean atendidas y donde se puedan mantener alejadas de la sociedad, porque no pueden convivir en la sociedad, pero sí puedan existir.
Con un trato humano.
Con un trato humano.
Graciela, ¿te cambió ponerle cara al asesino de tu hijo? Porque uno a veces va haciendo procesos de sanación interno, pero cuando se encuentra con... ¿no? Con la manifestación de lo que es, ponerle cara, saber quién era, ¿mantuviste ese mismo sentimiento de sanación o te fue difícil?
No, sí, yo sentí paz. Fue como que pudimos cerrar con la familia, cerrar ese círculo, eso de buscar y buscar. Mirá que es muy difícil porque nosotros íbamos, hablábamos con las autoridades, se buscaban las pruebas, las cosas... Y eso te va desgastando muchísimo y te hace de que como que vos siempre estás con alguien que no tiene forma, ¿no? Es una cosa que irreal o real, pero no sabes quién. En cambio ahí, bueno, es como que sentís paz. Sí. Yo al menos sentí eso.
Y dijiste que pasaron unos 10 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde
10 años.
El año pasado, en definitiva.
El año pasado.
Saber la identidad del victimario.
¿Cómo demoró ese proceso?
¿Y tu nieta qué opina de tu postura de vida?
Mira, mi nieta es una divina. Queda mal que lo diga la abuela, ¿no? Está en segundo de liceo y ella me apoya en todo.
Nada difícil la adolescencia para aceptar este tipo de posición, ¿no?
Y lamentablemente ella también perdió a su mamá en este tiempo. O sea que ha quedado muy... Bueno, nos tiene a todos nosotros.
Contigo.
Y no solo nos tiene a todos nosotros, sino que tiene una fuerza impresionante. A veces nos da cátedra ella a nosotros.
Qué divino. Ahora, volviendo un poco a lo que vos viste o percibiste cuando entraste a los centros de reclusión, hay un porcentaje muy pequeño de los privados de libertad que trabaja. Y uno, cuando de repente conoce la labor que se hace allí, te das cuenta de que es gente que probablemente tenga oportunidades cuando esté en libertad. ¿Allí podría llegar a ver, con el tema del trabajo, una salida?
Obviamente que sí. Mira, nosotros tenemos experiencia del trabajo desde el año 2014 o un poquito antes, porque el polo industrial del CONCAR, tú sabes que en el año 2012 se formó AFAVIDE. En el año 2013 se hizo con todos los productos que ellos trabajaban y montones de cosas preciosas en hierro, botes, bueno, hacían un montón de cosas. En la Plaza Libertad se hizo una gran feria en donde se recaudó dinero para FAVIDE. O sea, los privados, ahí ya empezamos esa unión.
Pero tú estás a favor o en contra de un trabajo, por ejemplo, obligatorio dentro de los centros de rehabilitación.
Yo estoy a favor del trabajo, pero con dignidad. A ver, no nos olvidemos que son personas y les tenemos que enseñar desde el primer día cómo esas personas tienen que salir adelante con trabajo, con ayuda psicológica, con
estudio en algunos casos.
Estudio. Hay un. No te puedo decir una sola cosa. Esto es un todo, ¿no? Un entorno. Y después en el año 2014 Las personas privadas de libertad fueron quienes arreglaron en la sede que hoy tiene Favide. Y cuando se arregló todo eso, ahí nosotros éramos familiares de víctimas y víctimas de la delincuencia y personas privadas de libertad que habían cometido delitos que nunca se preguntaba qué tipo de delito habían cometido, ¿no? Porque no interesa, en el momento no interesa. Y ellos arreglaron todo.
Pero igual sigue siendo pequeño el porcentaje de los reclusos que trabajan. ¿Por qué consideras que pasa eso?
Y yo creo porque hay que involucrar a más gente de afuera. Yo estoy convencida, ustedes, yo sé que recibieron a Gastón de ISG.
Y sí, que es una empresa que trabaja
en el polo. Y yo estoy convencida de que ese es el camino. ISG no solamente trabaja, les da trabajo, sino que los trata como personas que son. Ellos cobran un sueldo por cajero, tienen sus familias, pueden aportarle a sus familias y van encaminándose, ¿verdad? Claro. Y a su vez tienen la ayuda psicológica. Entonces, todo eso hace que cuando salgan no estén desamparados. Porque ese es el problema, ¿sabes?
¿Estás trabajando también con esa empresa en la construcción o en instalar una chacra? ¿Puede ser?
Estamos en eso, sí, estamos. Ya quisiéramos estar trabajando, pero bueno, por papeles burocráticos, que bueno, queríamos hacer la fundación, pero no va a ser asociación.
Una asociación civil.
Asociación civil, sí. Bueno, sin fines de lucro, por supuesto, ¿no? Es nada más, pura y exclusivamente para que la gente tenga, para capacitarse, que la gente tenga para salir adelante y le podamos encontrar trabajos y así poder disminuir
la reincidencia. Es para los liberados, digamos.
Para las personas liberadas, para la familia, también para los víctimas que necesiten.
¿Va a trabajar en conjunto con la dirección del liberado, en coordinación por lo menos?
Todavía eso no lo tenemos claro, pero trataremos de trabajar con todo el mundo,
mejor,
claro,
¿no?
Obviamente.
Pero el predio ya lo tienen, ¿no? Ya tienen
sí,
la
sí,
chacra.
Sí, ya tenemos la chacra en camino en Ruta 5 y Camino Foquet. Ya personas liberadas la están limpiando, o sea, estamos armándola. Todo cuesta mucho porque lo hacemos todo a pulmón.
¿Pero pueden llegar a tener una ayuda o una partida del gobierno? ¿Apuestan a eso?
Más que nada apostamos a que haya convenios, convenios. Y apostamos a ser libres e independientes y sí, ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros lo que sí queremos es que la gente se rehabilite, que la gente, que las personas que lo necesiten tengan un lugar. Y apostamos a los niños, ¿no? Queremos que salgan mejor y que, bueno, un poquito, ustedes vieron que Richard Reed ayuda mucho también en eso, sí, y yo creo que también es un ejemplo en cuanto a todo el trabajo que se hace con los niños, ¿no? Creo que por ahí va el camino y por ahí va la gente.
En la ley de urgente consideración se maneja la posibilidad de que haya reparación a los padres de las víctimas. Ustedes desde Afavide han manejado este concepto de reparación, ¿no?
Sí,
pero ¿estás de acuerdo con que se incluya en la LUC?
Bueno, ya se incluyó en la LUC. La ley de la pensión ya existía, o sea, fue algo que nosotros trabajamos y mucho. La ley 19.039, pero lo que tiene ahora es que se amplió a más delitos, ¿no? Los otros días me decían, sí, pero ahora capaz que una familia de una persona que cometió un delito va a poderlo hacer. Bueno, va a poderlo hacer en tanto y en cuanto se pueda llegar a probar de la forma en que murió esa persona, ¿no? O sea, tiene instancias para seguir. Nosotros estamos de acuerdo con que se haya abierto a más delitos. Lo que, bueno, son todos pasos que se van dando, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, miren que somos, todos formamos parte de la misma sociedad. No nos tenemos que olvidar nunca para mí de eso. Porque si nos olvidamos de eso, bueno, perdimos.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Graciela Barrera. La verdad que no, es un placer escucharte y nos encanta haberte recibido.
Un millón de gracias a ustedes. Y bueno, estoy a la suerte.
Y tenernos al tanto de lo que van haciendo.
Bueno, sí.
Muchas gracias. Nos vamos a Flash Informativo.
Gracias, Graciela, por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred, it was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.